llamado eso a los trocheros, y los trocheros han contaminado ciudades enteras, entre ellos Caracas.
Según el régimen, legalmente han entrado 71,000 personas que se han reportado en los puntos de control que maneja. David Smolansky, comisionado por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, para la crisis de migrantes, denunció que los contagios de funcionarios del régimen están vinculados a la llegada de barcos y aviones procedentes de Irán.
¿Cuántos vuelos iraníes ha habido desde que empezó la pandemia para Venezuela? No menos de 17 vuelos desde Irán han llegado a Venezuela. ¿Cuántos buques cargados de gasolina y entre otras cosas, creería yo, han llegado a Venezuela durante el coronavirus? Por lo menos sí. ¿Y quiénes hoy están realmente contagiados? Los altos jerarcas del régimen.
El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello calificó como discriminatorio y estimulante del odio hacia la población retornada la criminalización de Maduro contra quienes vuelven a Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y hasta aquí esta pausa informativa. Muy buenas tardes.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos y con mi abrazo espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
¡Ay, no más!
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Muy buenas tardes, dándoles ya la bienvenida a este programa Cuba al Día. Soy Exilda Arjona y voy a estar acompañándolos durante toda esta semana. En la producción general tenemos a Patricia Martínez y en el sonido del Sincoca. Gracias a ustedes por estar ahí. Hoy en el ámbito noticioso, muchas noticias de interés. El 20 de julio del año 2015, Estados Unidos y Cuba restablecieron oficialmente sus relaciones diplomáticas. Se cumplen hoy 5 años de este hecho. Comenzó hoy también en la isla la comercialización en las tiendas de alimentos y artículos de aseo por divisas. Una medida que según los analistas va a marcar aún más las desigualdades sociales en Cuba. Varios periodistas independientes y activistas de derechos humanos amanecieron sitiados en sus casas, una de ellas la periodista Luz Escobar del diario 14 y medio. Y por último, relatores especiales de la ONU acusan al régimen cubano de perseguir la libertad religiosa en Cuba. De este tema vamos a estar conversando más adelante.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Muy buenas tardes, estamos en el programa Cuba al Día y ya le estoy dando la bienvenida al pastor Alain Toledano. Nos acompaña desde Cuba, del Movimiento Apostólico. Así que vamos a estar hablando, pastor, de una carta que se envió el pasado mes de mayo, donde se destaca todo el acoso continuado que usted ha sufrido, que ha sufrido el movimiento, que ha sufrido su familia y los miembros de su iglesia. Ya pasados 60 días no se ha obtenido respuesta, pero lo importante es que marca un punto en cuanto a la petición de libertades religiosas en la isla. Así que buenas tardes y bienvenido a Cuba al Día.
Muy buenas tardes, gracias. Es importante que esta petición que se le hace a Cuba salga a la luz, porque una vez más Cuba demuestra que a pesar de haber firmado un pacto, no tiene el honor de cumplir con lo que promete y con lo que realmente es su deber cumplir. La situación que tenemos en Cuba, mi caso es uno de los casos que realmente está siendo abusado por asuntos de discriminación religiosa. Hay muchos casos, puedo mencionar el nombre del apóstol Mario Jorge Travieso, del apóstol Tony Ortiz. Estamos ahora mismo restringido, no nos permitieron incluso salir del país, nos limitaron la salida del país, y todo lo que está pasando en nuestras vidas, Cuba intenta criminalizarlo. Es decir, ellos son especialistas en crear documentos basados en leyes que ellos mismos fabrican para criminalizar un derecho que tiene el cubano solamente por existir. A nosotros nos están, en nuestro caso, acá en Santiago de Cuba, todo esto es parte de un proceso que viene desde que nosotros iniciamos en el 1999. Ya tenemos dos desalojos. El primero fue en el 2007, en octubre del 2007, y en febrero, el 5 de febrero del 2016, fue el segundo desalojo que nos hicieron, donde no solamente nos quitaron la casa en el 2007, sino que demolieron, igual que en el 2016, nuestro edificio y se robaron todos nuestros bienes en los dos desalojos y en las dos demoliciones. Quitaron la casa, nos tiraron a la calle y a la misma vez nos quitan toda nuestra propiedad y todos nuestros bienes. La última casa nuestra, acá en el lugar donde estábamos reuniendo, demolieron el edificio que estábamos construyendo con el permiso del mismo Estado. Demolieron la casa donde vivíamos y demolieron la nave donde se reunía la iglesia y toda la propiedad la demolieron, le pasaron los bulldozers y lo único que dejaron allí fue el polvo, porque hasta el piso que habíamos echado lo levantaron y se lo llevaron. Fue una expresión de venganza y de odio contra la iglesia en Cuba, pero eso no se ha detenido. Ha seguido el proceso de interrogatorios continuos, ha seguido el proceso de acusaciones, yo estoy acusado ahora, y el motivo por el cual me acusan es para justificar la limitación que me ponen de salir del país. En junio del año pasado me prohibieron salir del país y como no tenían una justificación, una base legal de lo que estaban haciendo, entonces me citan en agosto y por reunirme en una conferencia con las mujeres de nuestra red, me acusa el jefe de la unidad número 3 en Santiago de Cuba, porque me está pidiendo que yo no puedo dar mis reuniones y que no me puedo reunir con las mujeres de nuestra iglesia, que llevamos ya más de 20 años en este lugar y en la nación como pastor. Entonces, la acusación no tiene ningún fundamento legal, es una acusación, un delito fabricado para poder justificar ante las naciones realmente que lo que están haciendo con nosotros es algo legal. Y todo es una mentira y es un delito fabricado.
Pastor, yo le quiero preguntar acerca de la situación que tienen ahora mismo, si ustedes pueden realizar sus actividades religiosas, dónde están haciendo los cultos. Yo sé que sienten mucho la presión de la seguridad del Estado sobre ustedes, pero usted no ha dejado de hacer su actividad religiosa.
Bueno, una de las cosas que quiero decirle primeramente es que ya hace varias semanas, aproximadamente 2 semanas, en el lugar donde nosotros estamos en este momento construyendo, tratando de levantar nuestra casa, es un lugar nuevo, la policía lleva vigilando el lugar hace ya más de 2 semanas. Finales de la semana pasada, acaban de hacer un registro en el lugar donde estamos guardando los asadores, los machetes y los instrumentos de construcción. Parece que le dieron un chivatazo diciendo que yo tenía una X cantidad de materiales guardados y se tiró la policía tratando de buscar, hizo un registro sin presentar ningún documento de legal. Entraron a la casa, registraron buscando los materiales que yo tenía escondido allí. No encontraron nada porque yo no tenía escondido allí nada. Solo unos palos que cortamos en el monte que teníamos ahí tapados para que no le cayera agua con una lona negra al aire libre, porque son palos de mata, no es nada que fue comprado ni nada que se pueda mirar como un delito. Y ellos pensaban que era cemento, que eran cabillas, y al ellos llegar y destapar aquello y ver que era madera de árboles, ellos se fueron de nuevo para atrás. Fue una X cantidad de policía haciendo un operativo, se fueron para atrás. Nuestra casa también está siendo vigilada por policías, un poco discreto, pero yo lo veo. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Que todo esto lo están haciendo, parece, tratando de buscar una justificación para presentar ante las Naciones Unidas, que le está demandando una explicación de lo que está haciendo con nuestra vida y con la iglesia en Cuba y los ministros en Cuba. Está buscando cómo criminalizar una ocasión para poder decirle al mundo y a las Naciones Unidas, que le está pidiendo explicación sobre nuestro caso, que realmente, como hacen con los opositores en Cuba, que yo no soy pastor, que el proceso que están llevando conmigo no es por asunto de iglesia, sino por un asunto de ilegalidad y otras cosas. Están tratando de fabricar un delito que no existe. En este momento, nosotros estamos dando culto no porque el gobierno no ha permitido dar la celebración. Tenemos una petición del gobierno de que no podemos dar culto, no nos reconoce como pastores, no reconoce la iglesia, no solamente la nuestra, sino el 95% de las iglesias que han nacido del 59 para acá. Y la acusación que tengo, que estoy esperando, si vamos a juicio y todo, porque tengo el caso número 20 del 2019, esperando juicio, tengo una acusación ahora mismo, precisamente por dar culto. Entonces, nosotros estamos dando culto en el patio de una hija espiritual nuestra, y lo estamos dando, como decimos los cubanos, a pantalones. Lo estamos dando no podemos parar nuestra reunión. Pero las amenazas continúan, los acosos continúan, los interrogatorios continúan, y la presión gubernamental continúa sobre nuestra vida y sobre nuestra iglesia. Los miembros de la iglesia están siendo visitados, expulsado de los centros de trabajo, amenazado con demolición de su casa, de quitarle sus bienes, citado a la estación de policía. Eso pasa con la iglesia local y con mi persona también está pasando continuamente.
Pastor, abuso de poder continuo, falta de libertades religiosas en la isla, falta de expresión, falta de economía, falta de todo en la sociedad cubana. Gracias por estar con nosotros hoy en Cuba al Día. Esperamos que esta carta, pues, en algún momento tenga respuesta, que las autoridades cubanas, que el régimen de Cuba algún día reconozca la verdad de todo lo que está sucediendo con la falta de la libertad religiosa en Cuba. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en el día de hoy. Todo y cuídese mucho.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com. Lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Cuba al Día.
Muy buenas tardes a todos los oyentes de Cuba al Día. Soy Exilda Arjona. Hoy voy a estar conversando con el pastor Mario Félix Leonard, que me acompaña desde Washington, D.C. Para mí siempre es un placer conversar con él acerca de todo lo que tiene que ver con el tema Cuba, pero específicamente con el tema de la libertad religiosa. Muy buenas tardes, Mario Félix, y bienvenido a Cuba al Día.
Sí, buenas tardes, Exilda. Gracias por invitarme. Para mí es un placer siempre que puedo conversar con ustedes acerca de estos temas.
Sí, una de las noticias con las que despertamos esta mañana es que relatores especiales de la ONU acusan al régimen cubano de perseguir la libertad religiosa y toca puntos muy específicos de por qué y cómo se afecta la vida de las personas que quieren la libertad religiosa en Cuba. Marca un punto también en la situación del pastor Alain Toledano. Así que coméntame un poco de esto, Mario Félix.
Sí. Mira, lo primero es que bueno, nos sentimos satisfechos porque indudablemente hemos puesto nuestro grano de arena, aunque no hemos sido los únicos. Hay otras muchas organizaciones. Agradecemos a ellos también por eso, porque cada vez más hay personas e instituciones que se preocupan por la situación de los humanos. Y aunque mucha gente desconfía de la ONU porque sabemos la situación en que está esa organización, sin embargo, creemos que es muy importante utilizar todos los canales establecidos, incluyendo la propia ONU, y que dejar la ONU en manos de dictaduras como Cuba, Venezuela y todo eso, pues sería un abandono total, lo cual nosotros no estamos dispuestos. Por lo tanto, cada avenida o pequeño camino que sea para llegar hasta los relatores, no lo vamos a abandonar nunca. Y en este caso, pues nos ha dado resultados y estamos muy contentos de esta carta. Es una carta que estos relatores, especialmente el relator de las libertades religiosas, enviaron a Cuba desde hace 2 meses. En esa carta ellos expresan sus inquietudes, como tú bien dices, respecto a casos concretos, como el pastor Alain Toledano y otros muchos más, especialmente de todas las agrupaciones que se encuentran sin estatus legal, no porque quieran, sino porque el régimen sencillamente no les da ese reconocimiento mediante el Ministerio de Justicia y el Registro de Asociaciones. Entonces, todos esos casos nosotros se le hemos pasado, y ellos están pidiendo al régimen en La Habana desde hace 2 meses respuestas. Hasta el momento ellos no han obtenido ninguna otra respuesta que no sea el silencio. Obviamente el régimen no tiene moral y no tiene cómo negar esas preguntas que están haciendo los relatores, porque la realidad prueba que los relatores les están preguntando a ellos sobre casos concretos que han recibido violaciones a las libertades religiosas. Esos casos concretos están allí dentro de la isla y son los primeros que están dispuestos a corroborar a las Naciones Unidas que en efecto a ellos le han violado las libertades religiosas.
Así mismo es, Mario. Ellos en la carta expresan la preocupación por la supresión de las actividades religiosas, los actos de intimidación, incluido el uso de prohibiciones de viaje. Muchas veces hemos denunciado acá en Radio Martí cuántos pastores han sido impedidos de realizar viajes que incluso tienen que ver con lo que es la vida religiosa específicamente, y apartando un poco la política, pero incluso este tipo de viaje les ha sido prohibido, las detenciones arbitrarias y también un punto punto importante, los desalojos forzosos, las iglesias que han sido destruidas totalmente, el pastor Alain Toledo ha sufrido esto, los miembros de su movimiento apostólico también, así que me parece un punto importante que se estén analizando todo esto y que este grupo especial de la ONU pues está haciendo hincapié en cosas que el régimen por supuesto dice que no son, porque solamente se centran en determinadas religiones y entonces le aplican el stop a religiones que son minorías.
Sí, déjame decirte, Silvia, que respecto a todo esto que tú bien dices, lo que ha sucedido en estos dos meses posteriores a que el relator envió esta carta es que no solamente no han recibido respuestas respecto a todos estos casos concretos, sino que en estos dos meses nosotros le hemos aportado al relator de libertades religiosas nuevas citaciones y nuevos casos. Aunque tú me dices ahí que hay grupos en los que se ensaña de manera especial el régimen, nosotros, por ejemplo, como Instituto Palmo, hemos preparado un informe que está publicado en la web del Instituto Palmo, en inglés y en español incluso, donde nosotros hacemos un paneo por todas las confesiones religiosas cubanas y hay violaciones hacia todos los grupos, incluyendo el mayor grupo, el catolicismo, porque muchas veces la gente piensa que aunque son grupos legalmente establecidos y que, por ejemplo, la Iglesia Católica ha recibido visitas papales, están exentos y no es así. En nuestro informe, que está en manos del relator, nosotros mostramos violaciones concretas a las libertades religiosas de todos los grupos, aunque es cierto, en el caso de estos grupos de movimientos apostólicos y nuevos movimientos religiosos, obviamente, el régimen se ha enseñado de manera especial y por eso el relator está haciendo énfasis en ello.
Mario, aprovechando que estás en Cuba al día y bueno, que ustedes siempre pues están dando buenas informaciones y están ahí en Washington y han realizado una serie de actividades, ustedes también por la liberación de los presos políticos, por la situación actual de los presos políticos en la isla. Así que coméntame un poco de esto.
Sí, efectivamente, Isilda, no nos podemos olvidar de quienes están tras las rejas. De hecho, bueno, hace poco salió con libertad condicional el pastor Ramón Rigal, con quien hicimos toda una campaña, y todavía tenemos ahí tras las rejas a Roberto Jesús Quiñones Hace, que entró a la prisión precisamente por defenderlo a estos pastores. Pero nosotros defendemos, porque además, desde el punto de vista religioso, Dios nos manda a hacerlo, la Biblia nos dice: no os olvidéis de los maltratados ni de los que están en prisión, como si estuviese preso juntamente con ellos. Es por eso que nosotros levantamos la voz por los 135 presos políticos y de conciencia. En estos días especialmente hemos levantado la voz por Ernesto Borges Pérez, porque el pasado 17 de julio Ernesto cumplió nada menos que 22 años físicos preso por la reja. Yo tuve la oportunidad de conocerlo personalmente, no me dejaban entrar a las prisiones como capellán, eso fue otra violación a mis libertades religiosas, porque yo tenía mis certificados como de capellán, pero no me dejaban. No obstante, su padre Raúl Borges me permitió el 26 de septiembre del 2014 entrar a la visita familiar ocupando su lugar. Así fue que entré junto con el hermano de Ernesto, César Borges, y con su mamá, Santa, que falleció, por cierto, este año, el 14 de febrero, sin ver a su hijo en libertad. Y por lo tanto, me siento muy ligado a Ernesto Borges. No hemos dejado de estar en comunicación, su familia y yo, e incluso alguna que otra vez cuando le han puesto la llamada que le corresponde, el padre ha hecho un three-way y he podido hablar con Ernesto. Siempre, a pesar de estar preso, tiene ánimo, no pierde la fe. Es un hombre que en la prisión ha tenido, evidentemente, un encuentro con Dios y Dios ha sido su respaldo fundamental. Nosotros en este tiempo que se han cumplido estos 22 años estamos reforzando nuestra petición para que sea liberado Ernesto Borges y tenemos la esperanza de que por causa de toda la presión que estamos ejerciendo y que vamos a ejercer más todavía, Ernesto sea liberado muy pronto antes de que se acabe de quedar ciego, porque lamentablemente ahí en la prisión las condiciones son tan precarias que él está sufriendo varias enfermedades. Una de ellas es que prácticamente ya no ve nada de su ojo derecho, independientemente de que la visión del ojo izquierdo también es escasa.
Mario, pues seguiremos apostando a personas desinteresadas y de buen corazón como ustedes para la libertad de los presos políticos en Cuba, para que algún día haya libertad de expresión política, social y religiosa. Y esperemos que esta relatoría, esta carta que han enviado estos representantes de la ONU, pues en algún momento el régimen de La Habana le dé respuesta.
Exacto, Silvia, y muchas gracias a ustedes. Bueno, ya te digo, estos dos meses de silencio a esa carta, yo creo que nos hace pensar en ese dicho que nosotros los cubanos repetimos mucho: el que cae otorga, y el régimen cubano está otorgando. Sí, es un violador y va a recibir por esto sanciones, no nos queda duda de eso.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en Cuba al Día. Gracias por todo lo que hacen, un abrazo enorme y cuídense mucho, Mario Félix.
Muchas gracias, Isilda. Una gran bendición para ti, para tu familia y para el programa.
Muchas gracias.
En breve regresamos con más de Cuba, Cuba al día. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
La buena tarde y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso. La agenda cargada, como siempre, del tema nacional, teniendo reacciones sobre esta importante reunión que ocurrió en la tarde del jueves en el espacio estelar de la Mesa Redonda, dirigida por el vicepresidente de la República, el señor Salvador Valdés Mesa, y con la participación del ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, el ministro de Comercio y la Inversión Extranjera, el señor Rodrigo Marmierta, así como el presidente de la Corporación Estatal Cimex y el director de las tiendas Caribes. El contacto ahora en Valencia, España. Como siempre, un gusto la presentación del destacado académico, el profesor universitario y el economista Elías Amor Bravo. Buenas, profesor, un saludo como siempre.
Un saludo, Tomás. Aquí muy contento de estar otra vez aquí en tu programa.
Bueno, esperábamos la reflexión suya a esto, todo lo anunciado. ¿Cuán profundas son estas reformas anunciadas en la Mesa Redonda, Elías? Entre las cuales, pues, está la eliminación del gravamen al dólar, el impuesto ya hace algunas décadas por Fidel Castro en Cuba. ¿Cuál es su lectura de algunos de los planteamientos, de las medidas que ellos dicen que van a tomar, específicamente estas 16 medidas aprobadas en la reunión previa a la Mesa Redonda en horas de la mañana por el Consejo de Ministros y dirigida por el presidente del Gobierno de la República, el señor Miguel Díaz-Canel Bermúdez?
Bueno, si tuviéramos que escribir titulares para poder explicar lo que se ha hablado en esta mesa redonda por parte del ministro de Economía, fundamentalmente, que fue el que más entró en detalle en los contenidos, también el señor Mamierca, que también trató lo suyo en materia de comercio exterior. Díaz-Canel hizo una presentación más de tipo general, ¿no? Pues yo diría que son tres, fundamentalmente, las cosas que se hablaron. En primer lugar, la idea esta, que ya la habíamos comentado en tu programa, anticipándonos al anuncio oficial, ¿no? La venta en tiendas, en moneda libremente convertible, para productos de alimentación y aseo en dólares, previa disposición de una cuenta corriente abierta en un banco cubano y con tarjetas. Eso creo que es una medida importante, pero que no va a resolver muchos problemas y que va a crear grandes desigualdades sociales en Cuba en muy poco tiempo, que provocarán un alto grado de malestar. En segundo lugar, se le ha dado mucha importancia también a la decisión por parte del gobierno de reducir o de eliminar definitivamente el gravamen del 10% que recaía sobre las transacciones en dólares que se hacían en Cuba. Incluso he leído en algún sitio que se va a producir una dolarización de la economía cubana como consecuencia de esto. Bueno, tampoco hay que llegar a eso. No hay que llegar todavía a esos límites, porque es verdad que, bueno, puede ser una ayuda que, si en lugar de tener 100 te den solo 90, bueno, pues que ahora tenga 100. Pero al final, lo importante de todo esto es que el gobierno cubano estableció un mecanismo para quedarse con todas las divisas, no solamente con ese 10%, sino que va a conseguir, actuando como intermediario comercial, quedarse con prácticamente toda la operación, salvo los márgenes que se asocian a las operaciones de compraventa. Si es que luego lo podemos explicar eso con un poco más de detalle. Y luego, en tercer lugar, hay una medida que yo creo que también es importante en el ámbito de Mamierca, cuando anuncia que el sector privado va a estar autorizado a exportar. Eso yo creo que es un dato muy importante desde el punto de vista económico, pero han de hacerlo, y aquí viene la segunda parte de la medida, por medio de una empresa estatal que actuará como intermediario de la operación, o llamémosle como quieran. Todas estas medidas, que luego las podemos entrar a analizar con más detalle, hay muchas más, lo primero que hacen es concentrar todas las divisas escasas que entran en la economía, como dijo el ministro, ¿verdad? El ministro dijo que en los últimos 4 meses, como hay turistas, no hay divisas. Bueno, pues toda la divisa escasa que hay en Cuba en este momento, Tomás, tiene su origen en las remesas que envían fundamentalmente las familias que viven en Estados Unidos. Porque en Europa hay pocos cubanos, comparativamente en términos relativos. Y ese dinero llega a Cuba, y el gobierno cubano lo que ha diseñado es un sistema para drenar toda esa liquidez de divisas y utilizarlo para poder atender a objetivos concretos. Por ejemplo, a nadie se le oculta que la venta de alimentos en dólares en tiendas especiales cubanas es ni más ni menos que un instrumento para tener divisas con las cuales luego después poder pagarle a Estados Unidos las importaciones de urgencia de granos y de carne que seguramente tendrán que hacer porque la producción alimenticia en Cuba no llega para atender a toda la población. De ese modo, el gobierno cubano no tiene que buscar las divisas en ningún sitio, las obtiene de las operaciones económicas que se hacen en esas tiendas, por la misma regla de tres. A los cubanos se les permite abrir ahora cuentas corrientes en moneda libremente convertible, pero hay la sorpresa que cuando vayan a sacar dinero convertible, lo que le van a dar van a ser los pesos cubanos. Eso es importante porque si tú pones $1,000 en una cuenta corriente, lo que quieres es tener los $1,000, no que te den 24,000 pesos o que te lo equiparen a 24,000 pesos. Y ese es otro aspecto también que habrá que delimitar en su momento. Creo que con estas tres grandes observaciones podemos ir viendo claramente que estas medidas son profundamente injustas, van a beneficiar a cubanos con acceso al dólar y a los que no lo tengan van a salir muy perjudicados. Según datos estadísticos, aproximadamente al dólar tienen acceso un 20% de la población de Cuba, no más. El otro 80% va a tener que hacer esfuerzos para poder cambiar los pesos cubanos en dólares. Y ese cambio va a distorsionarse notablemente como consecuencia de estas medidas, porque la presión que mucha gente va a tener que ejercer para conseguir dólares hará que el peso cubano se devalúe, se deprecie y sea cada vez más difícil mantener ese intercambio de 1 por 24 con el CUC, que es la moneda que va a acabar desapareciendo, lo cual amenaza al peso cubano y lo llevará a una posición de tanta debilidad que es muy posible que en el horizonte de un plazo muy corto veamos cómo el peso cubano se sitúa en torno a los 50 o 60 por dólar. Y ese cambio no sería en absoluto límite, sino que podría incluso ser hasta mayor.
Profesor, otra de las áreas que se habló, sí, y me parece que es importante su contribución, su análisis, es el tema del cuentapropismo. El ministro, sí, de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, fue muy ambiguo en el sentido que planteó que se necesitaba impulsar más el trabajo del sector por cuenta propia, pero que no había precisamente un divorcio de esto con las cooperativas en el sector estatal y que se podía buscar una especie de empresas mixtas que al final de cuentas no fuesen privadas. ¿Usted pudiese tener la gentileza de traducirnos qué quiso decir el ministro con esto?
Bueno, yo creo que lo que están es viendo a ver la manera de poner en marcha esa promesa que ellos hicieron de una ley de pymes. Creo que ya lo han reconocido abiertamente. Nosotros hemos defendido siempre al cuentapropismo y hemos advertido desde tu programa a los pequeños emprendedores cubanos que son muy valientes por lanzarse con sus proyectos a la actividad económica en un país en el que no se les respetan sus derechos, a prevenir este tipo de circunstancias que el gobierno tiene para dominarlos y controlarlos. Yo creo que si se crea un marco jurídico para las pequeñas y medianas empresas en Cuba, se habrá abierto la puerta para la economía de mercado dentro del socialismo, pero ya estarán las bases de la economía de mercado. Pero tengo mis dudas respecto de cómo esto lo van a concretar, porque una cosa es decir que van a trabajar en el diseño de la micro y de la pequeña empresa para darle personalidad jurídica, etcétera, y otra cosa es decir que no tienen por qué ser privativas de ningún sector, e incluso hablan de que van a crear pequeñas y medianas empresas estatales. ¿Eso qué significa? ¿Que van a coger las grandes empresas estatales que hay ahora en funcionamiento y las van a partir en trocitos para que subcontraten entre ellas? Sinceramente creo que esta es una de las partes más oscuras de la mesa redonda y me da la sensación de que no tienen suficientemente todavía bajo control ese procedimiento que quieren de abrir la economía a las pequeñas y medianas empresas. Tendremos que seguir viendo a ver qué van planteando en los próximos meses.
Bueno, por lo que usted ha visto y ha analizado, sí, hasta ahora de lo que se dijo, sí, anoche, profesor, básicamente de lo que se trata es de una dolarización y pudiera, si estoy equivocado periodísticamente, usted me rectifica. De lo que estamos hablando es de una de la incrementación de la dolarización de la economía cubana en el contexto del oficialismo, en el plan de adquirir esta moneda fuerte. Pero a la misma vez le pregunto, ¿esto quiere decir que si no la gran mayoría de la población cubana tiene acceso al dólar, esto puede incrementar las diferencias sociales dentro del país y los programas de ayuda financiera a los más necesitados tendrían un decrecimiento en el sector estatal cubano?
Vamos a ver, no va a haber una dolarización de la economía cubana por estas medidas. Lo que va a ocurrir es que en unas tiendas, concretamente 72, según han anunciado, los precios de los productos de la alimentación básica y de la limpieza y aseo personal se establecerán en dólares y los productos se tendrán que pagar en esa moneda con una tarjeta previamente expedida por un banco. Pero eso, Tomás, insisto, no va a dolarizar la economía cubana para nada. Y esto quiero que quede muy claro, porque ha habido ya algún mensaje en esa línea y creo que es importante que lo digamos desde ahora.
Lo que va a haber, queriendo decir es que lo que va a haber es una colección de los dólares que entran al país por parte del gobierno.
Claro, el gobierno es el que se va a hacer con todos los dólares. Y lo importante de esto, querido Tomás, es que lo que va a ocurrir es que el peso cubano es el que va a sufrir como consecuencia de esto. Porque los cubanos que no tengan acceso directo al dólar, porque no tienen familia en el extranjero, van a tener que acumular pesos cubanos para poder comprar en el mercado informal, porque las cadecas pronto dejarán de dar servicio, van a tener que hacer lo posible por conseguir dólares para poder comprar un kilo de carne o para poder comprar arroz, para poder comprar los productos que van a tener en esas tiendas que no estarán en las tiendas estatales. Y al necesitar cada vez más pesos cubanos para llegar a un dólar, lo que va a ocurrir es que se va a depreciar la moneda cubana y eso es lo peor que le puede ocurrir al peso cubano para este proceso que habíamos hablado ya en tu programa en varias ocasiones de unificación de las dos monedas en circulación, del CUC y del peso cubano. Lo que han hecho con esta medida es quedarse con todas las divisas que entran al país, darle al gobierno una posición de solvencia para poder hacer sus compras y sus importaciones de alimentos, pagándolas al contado en Estados Unidos, compras que luego van a meter en esas tiendas y que luego se van a volver a comprar por los cubanos que reciben dólares de Estados Unidos, como si se separase un sector de la economía cubana del resto y el resto tuviera ahora que ver hacia la economía cubana qué es lo que está pasando con los que tienen dólares. A mí esto me recuerda mucho, Tomás, a lo que ocurría con los hoteles antes de que se autorizara a los cubanos la entrada de los hoteles. En aquello que más se gasta, porque lo que más se gasta es el consumo de comida y de productos de limpieza, utilizando el dólar, porque son cubanos que lo reciben de los Estados Unidos, de su familia. Y entonces el gobierno cubano, cuando vende esos productos en las tiendas, recauda divisas con las cuales luego puede comprar en Estados Unidos esos mismos productos. Es decir, no hay bloqueo ni hay embargo. Lo que hay es una salida que no va a beneficiar a la población cubana y que va a crear enormes diferencias y desigualdades sociales en Cuba y desde luego las tiendas estatales, en donde los cubanos que tengan pesos cubanos o CUC irán a comprar, cada día tendrán menos productos, el poder de compra de esas monedas cada vez va a ser menor y la situación de esos colectivos va a dejar mucho que desear.
Las gracias, un placer como siempre en Valencia, España,
destacado
académico Elías Amor Bravo. Bueno, el contacto ahora en la capital cubana con el reporte, la reacción a lo ocurrido en esta importante mesa redonda conducida por el vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, y con la participación de Alejandro Gil Fernández, el ministro de Economía, el señor Rodrigo Malmierca, ministro de Comercio Exterior y de Inversión Extranjera, el director de la corporación Cimex, así como el director de las tiendas Caribe. El contacto en la capital cubana a esta hora de la tarde con el doctor en Ciencias Sociales, el máster en Ciencias, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Licenciado, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, tu lectura inicial, hablábamos hace algunos minutos con el profesor, el académico, colega suyo, Elías Amor, no tan optimista. ¿Cuál es tu lectura de lo anunciado en mesa redonda? ¿Cuán profundo es lo que se anunció? ¿Cuáles son las valoraciones más importantes de lo que se dijo en mesa redonda para paliar la crisis actual incrementada luego del COVID-19?
Mira, yo tengo grandes expectativas con esto. Falta, claro está, ya la puesta en marcha de las medidas y ver cómo van a ser las normativas que se van a implementar. Ahora, yo creo que hay tres medidas muy claves en esto. Una es la eliminación del impuesto del 10% se le estaba imponiendo la remesa familiares en dólares americanos. La otra es la aparición de la ley de empresa, finalmente, algo que ya veníamos incidiendo nosotros desde acá. Y como tercer elemento, y hay que decirlo así, es que parece encauzarse la economía cubana hacia la aparición de un mercado mayorista, o al menos un mercado mayorista que funcionará como un espacio de comercialización de bienes y servicios entre las empresas que aparecerán. Quizás no sea lo que acostumbradamente conocemos como mercado mayorista, pero indudablemente son pasos.
Bueno, son pasos, y quería en ese sentido entrar en lo que se habló, un área que te toca bien de cerca porque llevas años empoderando a emprendedores privados. Lo que se habló del cuentapropismo, se habló de que pues se pretende incrementar el trabajo por cuenta propia, pero se habló, y lo habló específicamente el ministro de Economía, de la fusión, y quería que tú, lo más periodísticamente hablando, ¿no?, pudieras traducirme qué significa lo que allí se dijo de fusionar micros, pequeñas y medianas empresas estatales en medianas empresas privadas a través de los gobiernos locales. ¿Qué es esto? ¿De qué se habló allí y hacia dónde nos dirigimos en ese sentido?
Sí, primero que todo, ya se interrumpe la inducción o la creación del gobierno de las cooperativas no agropecuarias. Es decir, ya a partir de ahora las personas van a poder agruparse, asociarse para abrir una cooperativa. Los cuentapropistas que deseen se podrán mantener como trabajadores autónomos, vamos a decirlo así, y los que no podrán abrir una pequeña y mediana empresa y podrán hacerse empresas mixtas entre emprendedores nacionales, es decir, con personalidad jurídica ya, y el Estado cubano, como sucede en cualquier sociedad del mundo. Hay que ver también cómo va a ser este proceso, ¿no? Cómo va a ser la inversión. Mira, yo creo que hay un elemento esencial que hay que decir. No son todas las medidas que quisiéramos. No sabemos cómo van a ser todavía. Pero indudablemente es un paso. Tenemos que verlo como que hemos ganado, como que la sociedad civil cubana y dentro de Cuba y fuera de Cuba ha ocurrido una conciliación de los intereses de la sociedad civil cubana que estaba dentro y con el exilio. Y se han logrado objetivos fundamentales, demandas por años que se estaban haciendo, finalmente se ha logrado. Claro está, el gobierno estaba en crisis y tenía que moverse, indudablemente. Pero ha sido el martillazo constante de la sociedad civil al interior de Cuba y la sociedad civil que estaba en el exilio, que también cuenta en esto.
Ha habido una serie de jugadores, está el Partido Comunista, están los tecnócratas y por otra parte están los militares. ¿Quién gana y quién pierde con todo lo anunciado?
No, indudablemente ha ganado espacio en la Fuerza Armada, el pragmatismo militar, aliado al gobierno de Díaz-Canel, que han apartado completamente ya al Partido Comunista, han hecho una reforma total dentro del Partido Comunista. Solo falta que Díaz-Canel tome las riendas ya en el Partido Comunista como primer secretario, que debe ser pronto. Y ya prácticamente la figura de Machado Ventura se encuentra totalmente relegada, a tal punto que, por lo que decían los lineamientos, parece ser que quedará en el tema de la caña, y por lo que decía también esta estrategia económica, parece ser que lo que le dejan solamente es las empresas del azúcar, ni siquiera el sector agropecuario. Entonces ya se desmantela toda la estructura prácticamente del Partido Comunista, que no contará con fuerza suficiente como para volverse a levantar. Eso ya se es visible y gana, claro está, las Fuerzas Armadas.
Sumado a esto, Ángel, está el tema, se habló también de la perspectiva de importar y exportar por parte de estos emprendedores privados, siempre que se haga a través de una empresa estatal. ¿Cómo funcionaría esto?
Sí, indudablemente eso pasaría por las empresas del Ministerio de Comercio Exterior. Si había que presentar procesos, vamos a decir, para exportar, y también pasaría por la corporación SINO. Son dos cosas que hay que verlas. En ninguna sociedad del mundo existen estos canales, claro está, así claramente definidos, pero existen sus mecanismos y a veces te obligan a exportar a través de empresas gubernamentales. Claro está, hay que hacer reformas todavía ahí, hay que comenzar a moverse hacia nuevos ámbitos, pero indudablemente, vuelvo e insisto, es un paso, será sobre la marcha del Ministerio de Comercio Exterior y en la corporación Siemens, pero esto va indudablemente a dar paso porque son dos estructuras que están permeadas por el pragmatismo militar y traerá consigo mayores reformas.
¿Son suficientes las medidas, las 16 medidas anunciadas en el Consejo de Ministros previo a la mesa redonda? Recordemos que hubo una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros ayer jueves en horas de la mañana presidida por el presidente del gobierno, Miguel Díaz-Canel, cuyo discurso fue retransmitido en mesa redonda. ¿Es suficiente lo anunciado por la reunión del Consejo de Ministros presidida por Miguel Díaz-Canel y después ratificado en mesa redonda por la noche para salir del país de la crisis? ¿Es todo lo que necesita o es solo un comienzo?
No, yo creo que es un comienzo. Se necesitan muchas más cosas. Hay gente que está ahora mismo diciendo que no, que todavía, que es muy poco, y tienden a desestimar las medidas. Yo creo que hay que tener y hacer un llamado a la cordura. Es decir, tampoco puede ser una apertura total con un costo social que implique, vamos a decir, desigualdades sociales a gran escala y que implique también una transición político-económica que sea una debacle y se pierde el orden interior. Hay que decir que son medidas, hay que tomarlas como tal. Es decir, son medidas de apertura, pero que son tangibles, concretas y que van paso a paso hacia un proceso de transición. Sí, es lento, claro, pero señores, nadie suelta el poder así como así. Todos son pasos a paso. Hay que observar todos los procesos de transición, tanto en América Latina como en Europa. Específicamente, yo creo que había que analizar también la transición española, que hay puntos en común que se ciernen sobre la isla de Cuba. Creo que hay que ser cauto y hay que decir que sí, que es muy positivo, pero sí, no van al traste con todo, claro está, pero son muy beneficiosas, están dando paso hacia lo que va a ser la vida económica del país.
Ángel, algunos detractores de esta modalidad de las 72 nuevas tiendas en divisas con tarjeta electrónica que comenzarán en todo el país a partir del lunes, hay quienes plantean que esto es un intento del gobierno de recoger dólares. Hay un gran porcentaje de la población cubana que no tiene acceso a las diferencias sociales. ¿Cómo ves tú esta decisión?
Mira, yo creo que es una terapia de choque para la sociedad. Es evidente que si, según lo que han dicho ellos en la mesa redonda, se van a mantener las tiendas en CUC, bueno, entonces, ¿para qué abrir tiendas en USD? Evidentemente va a haber escasez en las tiendas de CUC, eso es obvio, porque si no, no tendría sentido una cosa con la otra. Claramente, cualquier persona se daría cuenta. Pero hay que decirlo de manera concreta, de manera segura, es que indudablemente es una terapia de choque, pero evidentemente todo proceso de transición tiene también un costo social.
Bueno, las gracias a la capital cubana, al doctor en ciencias, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Concluimos así nuestro programa de esta tarde aquí en Radio Martí. El agradecimiento a Delfín Coca, del control técnico, y nuestra productora general, Patricia Martínez. Un placer, un gusto, tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes aquí en Cuba al Día en Radio Martí.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo de andar encorvado y un cabo en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me digas.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato. ¿Eh? El otro resucitó.
Querido hijo pototo, el doctor me recetó.
Ay, qué calor.
parece que va a llover.
Decir tres patines, decir pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo presenta.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Oye, casera, oye.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, chico.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, Memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Ese virus se transmite con partículas que salen de la boca cuando uno está hablando o tosiendo o escurriendo y está infectado.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Cuando uno hace eso, caen estas droplets en diferentes cosas, las superficies. Si te tocas la boca o la cara y tienes el virus, estás contaminando tus manos también. Entonces, todas estas superficies tienen virus. Y el virus, si sale así, con material respiratorio o material fecal de una persona, entonces está estabilizado por ese material, esas sales, esos azúcares, esas mucin que está en la saliva de la persona o en el heces de la persona. Entonces, con eso, un virus que está envuelto en eso puede vivir en una superficie por hasta unas semanas y algunas veces hasta 9 días, dependiendo en la temperatura y la humedad del lugar. Y por eso es sumamente importante limpiar toda la superficie y mantener las manos limpias. Ahora, ¿qué se va a usar para limpiar estas cosas? Bueno, la buena suerte es que si limpias con casi cualquier cosa, jabón y agua, alcohol, Clorox, muchas cosas van a eliminar el virus, porque el virus tiene un sobrecito hecho de las células humanas que es sensitivo a muchas cosas. Entonces, simplemente limpiar eliminas un virus que pudiera mantenerse por mucho tiempo en varias superficies.
Escucharon a la doctora Aileen Martín, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo.